por el bienestar de la organización, lávalo. Por el bienestar de la organización, lávalo.
Hoy en el Estudios, acusados de blanqueamiento de capitales, está Jesús, el rufián, Roldán, la delincuente que ha lavado más de 60 millones de bolívares. Estefanía, mejor conocida como Todayo. Queen. El dicho de la noticia que no puede no decir de Lion Queen, así como con demasiada fuerza. Y el cabecilla de la banda, Daniel Enrique. ¿Te gustó?
Está bien.
Soy el cabecilla de la banda. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de lavado de dinero, que creo yo que parece, por un momento parece un tema raro, pero honestamente nos pasó. Y siento yo que dijimos, vamos a hablarlo porque siento yo que todo el mundo habla de lavado de dinero como si lo conoce. O sea, yo sé el lavado de dinero. O sea, todo el mundo dice, eso es lavado de dinero. Eso, lavado de dinero. La tienda de los forros de los celulares nada más, lavado de dinero. Y esa tienda de alfombras, lavado de dinero. ¿Qué es lavado de dinero?
O sea, que lo lavan. ¿Pero qué cosa? El dinero. ¿Pero con qué? Con la lavadora. O sea, como que nadie realmente te dice. Que, ojo, ¿cuántos años tengo yo? 31. Como a los 30. Es que yo descubrí que sí. ¡Ah! Es que no se da el dinero en una lavadora. Ok.
Claro, yo creo que además, como siempre empezamos los episodios, ¿ustedes han lavado dinero?
Mira, hermano, yo no quiero problemas con ningún tipo de gobierno, no quiero problemas diplomáticos. Este episodio es meramente informativo. Aquí no se ha lavado dinero, aquí no, nada.
Mi sueño.
Más allá de algún billete que se haya quedado en el pantalón o en una chaquetica. ¿Sabes cuando te consigues ese billetico que pasó por... Coño, que pasó por
cosas desde que yo lavo mi ropa en la lavandería, nunca aparece un billete en los bolsillos.
Qué casualidad.
Porque ya te lo revisas mejor, ¿no? Sí. Esa gente debe conseguirle a la lavandería, debe conseguir de todo.
No, bueno, en la lavandería mía, la otra vez me mandaron dos interiores que no eran míos.
¿Y los usaste?
No, me pareció muy coche y no los boté.
¿Y los olí?
No, vale, no. ¿Los hubieses devuelto?
No, vale, no. ¿Capaz
iba alguien a reclamar sus interiores?
No, me piqué, no. De hecho, fue un cambio que me hice la lavandería por irme a una un poco más económica. Me pasaron pura ropa que no era mía y dije, más nunca.
Ay, eso te voy a decir. La otra vez mandé una ropa para la lavandería, me llegaron unas medias que no eran mías y yo dije... Unas medias.
Además, una media más larga.
Unas medias. Claro que sí, vale, mis meditas nuevas de vaquita. Tengo una media nueva.
Además, si yo trabajara en una lavandería, yo no... Creo que lo haría a propósito. ¿Qué? Diría como que estas personas se me parecen, coño. ¿Sabes? Porque el boxer del interior que te llegó, ¿eran como de tu talla?
No era de mi talla. Uno era un poco más grande y además era... No voy a decir que era casi un hilo, pero estaba más cercano a un hilo que a un boxer.
Claro, pero quizás es el de la lavandería dándote un mensaje, como que ¿por qué no te arriesgas? Quizás yo te lavo toda tu ropa íntima y tú puedes...
Y le falta picante a tu vida.
Estás como un poco soso, amigo. Quizás fue eso lo que te quiso decir. Yo le dije que la otra vez fue a buscar mi ropa a la lavandería. Para la gente que creo que no vive en Ciudad de México casi todo el mundo sabe, es full usar la lavandería. Sí. Fui, dejé mi ropa, la fui a volver a buscar y llego y el tipo me dice, no, mira, no te voy a poder dar la blanca hoy porque está asqueroso. Entonces vamos a hacerle otro tratamiento y yo, ¿qué le di? ¿Sabes? Te empezaba como una pena, pues, o sea, soy cochino. Y me dijo, no, las medias estaban horribles. Y yo, sí, es que empecé, no, es que a veces yo grabo descalzo con lo del cuartico, tú sabes, porque nos hicimos un sketch ahí en la lavandería. Empecé como a hablar como, porque me dio pena, ¿vale?
Qué vergüenza.
Yo no, es que yo a veces, yo sudo mucho, o sea, es que el venezolano suda.
Qué pena, Dios mío. ¿De qué es este episodio?
De lavar. Que, por cierto, mucha gente dijo que Daniel estaba sudando mucho en el episodio de La Sirena.
Pero es porque ese día hacía full calor.
Sí, creo que lo que hay que confesar es que no tenemos aire acondicionado aquí todavía y estamos pasando calor parejo.
Calor, ¿vale?
Yo creo que pasó, que ha pasado en otros episodios, porque yo otros episodios me he sentido así acalorado, pero este, como La Sirena estaba al frente, la gente dijo, este chamo está muriéndose. Y yo me acuerdo que llegué de grabar, o sea, yo fui a comprarme un café y cuando llegué ya estaba aquí, dijimos, vamos a grabar. Yo me lancé como un café grande y cuando yo estaba grabando, yo hubo una parte que me tuve que poner como aquí para que la franela quedara así. Me estaban cayendo gotitas así que...
Pero
tenía,
por eso es que te tienen que hacer doble lavado.
Claro, por eso.
Bueno, entonces, entonces le dije esto al señor, mira, grabé con La Sirena, entonces...
El tipo de la lavandería y que no, claro, papá, yo te entiendo.
Claro, supuesto, con La Sirena, coño, mira, güey, mi viejito que tengo acá. Pero sí, eso es lo más cerca que estaba de...
De lavar.
De lavar dinero. Pues, ah, no, una vez indigno, sí lavado dinero. Uh-huh.
Fuimos, no digas eso, vale.
Fuimos, no, si era, o sea, oye.
¿Qué
fuimos
hiciste?
A la playa y uno de los protectores en el bolso se espuchurró, ¿sabes? Cuando...
Ajá.
Esa es la palabra.
Ajá. Y manchó dinero. Entonces yo no iba a perder mi platica y lavé los billeticos y los puse a secar y después los usé.
Bueno, claro.
Bueno, entonces sí. O sea, no es lo que vamos a hablar hoy, pero...
Pero en el sentido literal, sí.
Sí, he lavado dinero.
Ok.
Entonces, bueno, vamos a ver qué es lavado dinero. No quiero llevarlos hasta el final del episodio para que lleguemos como al punto de lo que es. Porque en verdad el proceso no es tan complicado. O sea, lo que es no es un proceso tan complicado, pero sí tiene como unas ramificaciones.
¿Tú sientes que podrías lavar dinero?
Yo, sí.
¿Sí? ¿Tú?
Yo si hubiera elegido algún tipo de crimen, elegiría crimen financiero. Porque creo que puedo hacerlo.
Ok.
Dios mío.
No, pero está mejor saberlo porque no... Lo que pasa es que la gente del crimen financiero cree que ese crimen no mata.
Pero mata menos.
No,
Chucho, lo que quiere es... Esto es lo que quiere Chucho. Chucho quiere tener la buena vida hasta los 57. Cuando a los 57 cae, él dice... ¡Ya lo hice todo!
No, yo no quiero caer. No, yo huyo. Yo me voy para Italia.
¿En Italia no hay traición?
No, de todas las
cosas. Te vas para Caracas.
Ay, verdad, me voy
el lugar, nosotros venimos de un lugar divino. Hay una película, creo que es Born, es Matt Damon. ¿Cuál es la...? Hay una película de un actor, no me acuerdo el nombre. Si se acuerdan del nombre, póngalo aquí abajo para volver a ver la película. Que la película termina él yéndose en un vuelo donde el capitán dice Welcome to Caracas, Venezuela. Y yo, ¿qué?
Era que ya somos países de los villanos, porque no hay extradición.
Sí,
pues, entonces...
ya nos pusimos de moda entre las películas de villanos. Sí,
¿cómo se lava dinero? ¿Qué es lo que quiero saber?
Bueno, ¿cómo se lava dinero? El meollo del asunto de lavar dinero es... eres una persona que obtiene dinero de formas ilícitas.
Usualmente, o sea, lo primero es que tienes que ser un criminal.
Tienes que ser un criminal.
No, porque tú no ves que estás trabajando en una oficina y estás lavando dinero gratis. Claro. Ay, me cayeron $2,000, voy a lavarte. No. Tú tienes que ser un criminal que le está cayendo una plata sabrosa.
Exacto. Tienes que estar siendo un criminal, ya sea en cualquier rama que la hagas, si eres narco, si eres es por una extorsión.
En cualquiera de tus especializaciones como criminal.
De tu emprendimiento.
En tu mención de tu licenciatura como delincuente.
Que igual digo, el que lava dinero es parte de la organización, pero no es la cabeza. O sea, digo yo, no es el narco jefe.
No.
¿Entiendes? Pero el narco jefe también lava.
Claro, pero está lavando, pero no
digo, el cargo de lavar siempre es como es un criminal bueno, aparte.
Pero porque si tú tienes real, tú tienes tus empleados. Mira, tú eres el lavador.
Es que siempre el lavador es un bichito de lente.
Pero el lavador es un cargo...
Hermano, mira, te estoy advirtiendo, cuídate las espaldas que nos va a caer aquí abajo la policía.
Pero el lavador es un cargo importante dentro de la organización. O sea, tiene más rango que el sicario.
No sé si tiene más, yo creo que están... O sea, aquí estamos inventando.
No, vale, tiene más.
Estamos rankeando en mi organización criminal. En tu organización criminal, ¿dónde estás rankeado? Yo
pero sicario
está más alto.
Sicario le pagas a cualquiera $2,000 y te mata al que sea.
No, yo quiero sicario de confianza, yo no quiero cualquiera. ¿De qué trata este episodio?
No, o sea, no, porque lo que estoy diciendo, están diciendo, tienes que venir a una organización criminal. No, pero digo, el que lo hace no es el... O sea, es otro criminal parte de la organización.
Claro, pero yo creo que en el organigrama, mi sicario favorito, que esa es otra película.
Mi sicario favorito es distinta. Los minions son distintos.
Mi sicario favorito está bien rankeado con el que lava dinero, pues.
No, yo creo que estás hablando de tu mano derecha y tu guardaespaldas, pero el que lava dinero, dentro de la organización, el que lava dinero es un cargo altísimo. Que de hecho me di cuenta que era un... O sea, estaba leyendo para lo que se llama este episodio y es un delito relativamente nuevo. O sea, es delito...
¿El lavador de dinero? ¿Desde Al Capone?
Desde los 80. O sea,
¿como delito?
Como delito.
Tú dices como tipificado como delito
como
federal.
Le dijeron, mira, esta gente, lavado de dinero, ¿qué significa esto? Es como desde los 80. Antes te metían preso por otra cosa, pero nadie... Como que no estaba como un crimen. Entonces es relativamente un crimen moderno.
Bueno, entonces eres un criminal de algún tipo, obtienes dinero sucio de algún tipo... Y si tú obtienes, qué sé yo, tienes 50, 100 millones de dólares, no puedes meterlos al sistema bancario, no puedes meterlo a una cuenta de banco, no puedes invertirlo directamente, no puedes hacer nada con ese dinero de forma directa porque te vas a meter problemas.
Porque tú no puedes llegar con 50 millones de dólares a un banco.
No, o sea, sí puedes llegar, pero te van a preguntar, ¿de dónde sacaste
¿de dónde
dinero?
Lo sacaste?
Y tú vas a decir...
Bill Gates sí puede llegar con 50 millones y nadie le va a decir nada.
Yo creo.
O sea, pero igual yo creo que le preguntas y el bicho tiene que decir, no, que estaba vendiendo una computadora ahorita. O sea,
dice un par de Paint. No, pues. O sea, claro, pero él le cree. Yo digo un par de Paint.
¿Tú qué crees que es Microsoft ahorita?
A mí Microsoft siempre
Microsoft
es Paint.
Microsoft es lo mismo.
No, bueno, Microsoft, pero es que... Ya me voy a poner que vamos a hacer el episodio del chat GPT otra vez.
Ajá.
Entonces, bueno, tienes este dinero, no puedes llegar al banco de una a meter este dinero porque...
Te van a preguntar
y no vas a poder responder, entonces va a haber problemas. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer... Entonces, además, esto genera el rollo de que hace el dinero muy rastreable. Si tú eres un criminal, mete los 50 millones de dólares, investiguen y dicen, ¿de dónde es este dinero?
¿De dónde viene?
Del señor José,
estaba vendiendo marihuana.
Que acaba de decirlo, vas preso. Entonces, lo que... El proceso de lavado de dinero
coño,
es tratar...
pero ese es el empleado más malo del mundo. ¿De dónde viene ese dinero? De mi jefe mafioso. Preso, está preso y muerto.
Por
porque
eso,
no
por
sea
eso
tan estúpido.
Es que tiene que ser... Está alto en el organigrama.
Tiene que ver. Entonces, el punto es que el criminal tiene que hacer que el dinero sea poco rastreable. O sea, que cuando llegue a ser metido en el sistema bancario, esté diluido entre varias formas, que es lo que vamos a hablar ahorita, para que no digan que este billete era de este señor. Entonces es tomar este dinero sucio, hacer varios procesos y reintegrarlo al sistema bancario de una forma limpia para que no haya problemas y no te detecten.
Para poder gastártelo relajado, para pedir tu crédito, tu cosita en el banco.
Eso es en grandes rasgos lo que es. Esto tiene sus partecitas, pues. La primera es la más básica, que es dividirlo. Que yo esta no me lo hubiera imaginado. Yo imaginaba que si tú quieres lavar dinero, no podías tú ir y llevar tu dinerito por ahí, por unas cuentas bancarias. Y parece que si no es tanto los montos, lo haces en diferentes cuentas bancarias, no hay tanto rollo. Es como que eres una persona, tienes 20 cuentas diferentes, Vas y vas por una cuenta, divides tus 50 millones en partecitas y vas al primer banco, depositas tanto al segundo banco, vas a depositar.
¡Qué pesadilla, mi compadre!
Yo sí.
Yo te voy a decir algo, no hay una cosa en la que yo haya sufrido más en la vida, incluyendo la muerte de mis familiares. Peor aún es ir al banco a abrir una cuenta. O sea, es una cosa que yo digo, mátenme, mátenme ya. O sea, yo no resisto esto. Que no, que tienes que traer la copiecita del pasaporte. No, ay, tú eres extranjera, no, que tú qué tal. O sea, es...
Sí.
Una pesadilla. 20 cuentas en un banco. Que va, mi
yo sí creo que se merece la plata que cobra. Ojalá le cobre caro al mafioso el que lava dinero. Porque abrir cuentas es la vaina más desesperante.
Cuando te agarras el número y te sale 542. O sea, una cosa que tú tienes que esperar 7 horas en un banco sentado. ¿Para qué? ¿Para abrirle la cuenta a quién? ¿Cómo se llama tu jefe? Pablo Escobar. O sea, no, coño, bueno, hermano, no, un peligro.
Aquí les voy a dejar igual una fotico de pantalla completa de mi gran éxito que tuve esta semana. Y es que fui el primero en el banco.
¿El número uno?
El número uno. El primero. O sea, esa chama todavía, o sea, a pesar del plexiglas que hay en el banco, se le sentía el olor a café. Esa chama estaba terminando de tomarse el café y yo, disculpe, no es un depósito.
Lo impresionante, igual se tardó 3 horas.
Sí, tardó. O sea, el 2 se estaba desesperando y me hacía que, ¿por qué no nos atiende? ¿Por qué? Si somos, o sea, me miró el número y yo le dije, uno, y me dijo, soy 2, ¿por qué no? Y yo, no sé, güey, pinche vato.
Yo, o sea, a mí se me olvidó, eso era en Banesco, en Caracas. Yo, para Banesco, le pedía la tarjeta a mi papá tenía una buena tarjeta de crédito. Uh-huh. Y yo se la pedía y tú metías esa tarjeta y pasabas de primero. Y era que tú llegabas a Banesco, claro. Y que ¡rah! Número uno, el siguiente. Y me saltaba todo el mundo y que
¡Claro!
Ay, cuando te dicen que eres del banco, yo odio eso. Sí.
Pero eso es que tienes que dar la tarjeta porque vas un poquito más rápido.
Claro, porque es como una cola premium. Es como que te... A mí me da... Cuando yo veo la cola premium, me provoca pegar en la tarjeta así y decirle, ¡aquí es igualdad!
No, vale, que igualdad nada. Vivo el capitalismo.
Mira, ya antes de que siga con lo que estabas diciendo de Pablo Escobar. Uh-huh. Por eso les digo que es un cargo importante. Uh-huh. Cuando estaba en su mayor apogeo Pablo Escobar, había un oficial. Uh-huh. Oficial. Esto es historia que ya está hecha película y todo. Se llama El Infiltrado. Lo pueden buscar con el de Breaking Bad.
Con Bryan Cranston.
Bryan Cranston. Mejor conocido como el de Breaking Bad.
Mejor conocido como Walter White. Como mejor conocido como Heisenberg. Mejor conocido...
El bicho estaba, dijo, o sea, él se sentó con sus amigos y dijo, miren, nosotros estamos confiscando camiones de droga.
¿Ya esto es la película o es la verdad?
Es que la película es basada en la verdad.
Tiene un libro. ¿Pero era Bryan Cranston de verdad?
Coño,
no sé, yo pregunto porque yo lo quiero mucho a él, no quiero saber que es un criminal.
Se sentaron. Ajá. Y él dijo, o sea, nosotros cada tanto le damos un golpe al narcotráfico. Incautamos tantos kilos, pero le estamos incautando materia prima. Esa gente, o sea...
Igual tiene billete.
Tiene billete y no estamos agarrando. Estamos agarrando a los que llevan el carro con las cosas. No estamos agarrando a gente. Hay que ir por la plata. Él dijo, tenemos que ir por la plata. Entonces, este bicho dijo, dale, pues. Voy. Se desaparece. Nadie sabe de él, pues así son los infiltrados. De repente... Empieza a aparecer en Colombia un bicho adinerado, se creó una mega historia, se llamaba Bob Bucela. Era como un mafioso gringo que empezó a conectarse de a poquito, dijo como que...
Ya también los narcos ya tienen que dejar de confiar en los mafiosos gringos.
No, son mentiras siempre.
Llegó, este es mi amigo Jason Schwartz.
No confíe. Llega y entonces decían que obviamente tenía que mostrar mucho dinero, entonces habían aviones, o sea, Bob Bucelas era un tipo encantador.
Él era infiltrado.
Cálmate. No, okay. Eso no se pregunta, hermano. Bob Bucela, ¿sabes? Le dijeron, pero Bob Bucela mata aquí, pa. Bob Bucela mató, Bob Bucela empezó, tal. El bicho dijo tal. Y dijo, yo les puedo ayudar a lavar el dinero. O sea, como que se empezó a meter. Su objetivo era infiltrarse en el cartel de Medellín.
Okay.
Tardó como 2 años y lo logró. Se infiltró. No solo se infiltró, sino que Bob Bucela era... lo que siempre había querido vivir. Él, ¿sabes? O sea, Bob Bucela era taca, taca, putica, ¿sabes? La piscina. Bob Bucela la pasaba rico. Era como taca, taca, taca. Se enamora todo. Y que estás enamorado, manado. Y Bob Bucela
existe. Bueno,
está en Medellín. El trabajo soñado. O sea, tú dices, trabajo soñado, hermano. Estoy en Colombia pasándolo divino con billete y droga.
Y ya el bicho había creado un sistema de... O sea, él era el encargado de lavar una gran parte del dinero del cartel de Medellín, que es un cartel en ese momento. Era como Lollapalooza de los carteles criminales. Está, y el día de su boda, él se iba a casar, Bueno, gastaron. La boda era una cosa que se... Bob Bucela también vivió... Yo creo que también vivió su infiltrado como era. Uh-huh. Nadie se, es que yo también creo, si tú te infiltras y el riesgo es tanto y que vamos a aprovechar lo no, que dure.
Tienes que gozarlo. Claro. Tienes que gozarlo porque habían estás viendo el límite.
200 mil dólares.
Vine a hueler lo que tenga que hueler.
200 mil dólares en rosas. Tenía la boda.
Un romántico.
En rosa, o sea, no.
No sé ni cómo, no, cómo se ven 200 mil dólares en rosa.
La entrada era como una alfombra persa de 200.
Son tres
de,
rosas, hermano, porque las rosas son bien caras.
De 40 mil dólares, ¿sabes? O sea, era como una boda, todo el mundo se divirtió, manado, felicidades. Los, ¿sabes? Como este es mi hermano, Bob Bucela se casa, tal. Después de ahí, que me da risa y digo, claro, esto era en otros tiempos, ellos salieron de la boda para la despedida de soltero.
Okay.
O sea, vamos a disfrutar con una, vamos a disfrutar con unas niñas malas, mami.
No, hermano, pero ya, era antes, no esta, era después. Esto,
pero una boda.
O sea, ya
como
después
de
es cacho. Pero... Antes está permitido. ¿Cómo que después?
Sí, van después. Todo el mundo como que coño.
Tú estás preguntando sobre la, el tema morales de uno.
No, porque si yo soy la esposa del narco, ya me arrecho.
No, vale, no, pero vale. Tú crees que uno es narco, tiene un montón de poder, un poco de cosas, y va a terminar la boda y va a decir, el novio se va. De ese poco de gente, claro. Vámonos para allá. Era como otra fiestica más privada porque la boda es más familiar.
Sí.
Okay.
Se van a la fiesta privada, todo el mundo, Bob Bucela, tú eres no joda, mi manao. Se bajan de las camionetas, entran al prostíbulo. El prostíbulo era una redada. Todo el mundo está atrapado. Se quita el bigote Bob y en verdad era Robert Mansour, agente especializado.
Las bailarinas se quitan las tetas. Era un gringo el que...
era puro gringo agarrado. Es uno de los... Es uno de los... de los operativos más grandes contra ese cartel, más después del que lo agarraron, pues, uh-huh. Pero agarraron 84 personas involucradas. Dos bancos en Colombia se dieron a pique porque él montó. Además, me da risa que es el que están descubiertos por lo que yo hice.
Claro.
O sea, él tenía todas las pruebas de todo y desmantelaron un montón de cosas grandísimas. Después, Pablo Escobar pidió la cabeza de este tipo.
Claro.
Le puso precio duro, así dijo, yo quiero la cabeza de este hijo de puta que me hizo abrazarlo en la boda para que cayeran mis manados. No lo consiguieron. Ya después sacó un libro, películas, lo logró.
¿Y qué?
Pero, y ahora es como un asesor financiero. Pero él decía que...
bueno, pero ya, o sea, mira.
¿Qué?
Asesor financiero.
Mansour, sí, porque se volvió un experto en que o sea, entendía
un clásico, porque en cosas pasó financieras. Con Jordan Belfort, el del Lobo Wall Street.
No, y que lo duro también es que una vez que eres infiltrado, o sea, tú solo puedes ser infiltrado una vez en la vida.
Claro, sí.
O sea, porque si eres bueno, porque si eres varias veces infiltrado, tú eres un medio.
No, ya la segunda vez el bicho con una nariz de payaso y que...
Claro. Sí, solo se puede tener una gran infiltrada.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, él la logró y logró que cayera, pero fue por lavado de dinero. Pues lo que los pillaron fue el dinero.
Ojalá hayan gozado esa boda bien.
Porque después preso.
La última boda.
Y dio paja. Y dije, también lo vas a hacer ese día. Tan... Pero era el día que podías reunir gente.
Claro.
Era el día donde podías tener a varias cabezas. Como que
de
cuando.
Red wedding.
¿Ah? De red wedding. Claro, cuando claro. Hacemos el golpe, vamos a hacer el golpe hoy.
Coño, yo ahora me voy a cuidar. Yo no voy para boda, no me inviten.
Yo les he, bueno, siempre lo hemos hablado. Quizás yo soy de la KGB.
Sí, Daniel ya ha dicho tanto esto que ya me estoy empezando a creer.
Tú sabes que
sí.
Yo soy un infiltrado de la KGB, pero lo puedo decir y nadie me va a creer. Y ahora me dice, ah, sí, seguro. Y yo,
Clark.
Solo no lo creería porque tu ruso es malísimo. En general.
¿No crees que soy un infiltrado?
Pero sí, también.
Deja de creer todo, no y crees verdad, en cosas verdad. De los infiltrados.
Entonces,
¿en qué estábamos?
Sigamos.
Estábamos, ese era el primer paso, como digo, es una versión que es distribuir el dinero en pequeñas cuentas tuyas por allí. Eso es una manera, si me imagino que tiene que ver también mucho con si no es un monto demasiado grande, porque igualito todo está quedando a tu nombre, pues.
O sea, tú lo primero que tienes que hacer es lo que llaman la colocación.
La colocación.
Que no es la ponesión, no vayan a empezar, es la colocación. La colocación es que tú metes tu platica...
En distintas platicas.
En negocios pequeños. ¿Sabes que yo leí eso que me sorprendió full? Bueno, para empezar, Al Capone, que el mafioso, pues, líder, el mafioso más top de la historia.
Que yo no lo ve como un señor.
Sí, ya es un señor.
School, ya.
No,
ya,
yo le dije a mi prima, Al Capone, y ella dije, ¿quién es Al Capone? Y yo,
Tom Hardy. O ¿sabes que yo nunca vi esa película?
Tom Hardy, Al Capone.
Tom Hardy, Al Capone.
¿No tiene una película Al Capone? Pa ver. Al
no,
Capone.
Vale.
¿Qué se llama?
¿No es Marlon Brando?
No, sí, se llama la película, se llama Capone.
Nunca
ay,
la vi.
Pero bueno, ahora es que sí le voy
que no
a echar
le fue
los
muy
perros.
Bien. Creo que no le fue muy bien. Es 40% en Rotten Tomatoes.
Es que... Ah, ya sé cuál es, que él tenía como la cara como así, una
carita,
sí.
Como la carita dañada.
Sí, porque, bueno, al Capone le gustaba que le tomaran fotos solo de un lado, porque el otro tenía la cicatriz.
Es como la chama
¿tenía
esta
su
que,
lado?
Que la chama que hace los videos de cocinando.
A la que está así, tiesa.
Que siempre hace como, y el otro ingrediente, y la otra cosita, era el Capone.
Sí, de verdad era. Y en verdad... Yo lo voy a admitir aquí, yo descubrí que Al Capone su gran negocio era el alcohol, lo descubrí grande. O sea, porque yo juraba que Al Capone era droga y locura total y dije, ¿alcohol?
Es que era porque estaba prohibido
porque estaba prohibido en Estados Unidos, entonces el chamo hizo su plata, se volvió millonario y dijo, ajá, ahora tengo este poco real de este poco de cerveza que vendí, de este poco guarapita, ¿qué hago con esto? Y lo que hizo Al Capone, como en los años 20, cuando esto estaba pasando, es que empezó a comprar lavanderías. O sea, bueno, comprar quién sabe en qué condiciones, ¿no? Pero empezó a meterse como en pequeños negocios y lavanderías, y de ahí viene el término de lavar dinero, de verdad. O sea, casi que literal. Y el tema es, lo que pasa con las lavanderías es como la gente lava ropita y tú a ciencia cierta no sabes si es mucha ropita, poca ropita, así como nosotros, que a veces tú pagas, ¿no? Que tú pagas tanto.
Es difícilmente auditar. O sea, es difícil auditar.
Es auditable porque tú dices, no, esa persona trajo 3 edredones y 5 cobijas y 7 kilos de ropa. O sea, como que es difícil los montos, y él dijo, este es el negocio perfecto.
Pero Al Capone, si tienes una lavadora nada más.
No, porque compró varias lavanderías. O sea, el tipo pensó en grande porque, bueno, al final era un ejecutivo. Le está echando los perros al Capone o a Tom Hardy.
Claro, porque lo está viendo como Tom Hardy.
Y bueno, o sea, tú dices, claro, pequeños monticos, uh-huh, tienes tu negocio y vas poco a poco metiendo tu dinero entre ese dinero.
Y eso, en esa versión tiene que ser montos creíbles. Es importante porque tampoco puedes dividir el monto y que, bueno, pero tú solo dividí en 2 millones, 2 millones, y que también raro, pues. O sea, te van a pillar.
Claro, tampoco cuánta cobija lavaste.
El otro, que es bastante popular también, es el de transferirle a familiares o conocidos o amigos, o es distribuir tu dinero a través de terceros que tienes. Esto es conocido popularmente como el pitufeo.
¿Pitufeo?
El pitufeo, como los pitufos, pues.
¿Como los pitufos?
Sí, claro. ¿Por?
Porque los pitufos son azules.
Están como... No,
yo creo que es por...
Porque los pitufos son como una... ¿Sabes que los pitufos son familia, como comunistas? Como además. Una... Sí, sí, sí. Y son como una familia y son como parte de una misma comunidad. Entonces, como que es que tú distribuyes tú.
Pero también pensé que no será porque son pequeñas partes de un gran todo.
Capaz también.
¿Sabes? Agarraste una partecita, cada quien tiene una partecita y tienes como muchos pitufitos por ahí. Bueno,
claro, hermano, pitufos. Pero... Yo no le pitufeo a mi familia, ¿viste? Porque yo
mando. A tu familia aquí, qué
bueno,
feo.
Bueno, depende, tú sí, pero hay otro que le mando $100, mañana no tan, mo. Mira, está diciendo que sí porque sabe los chismes familiares.
Yo depende, yo mando mi invitación. Te invito a mi primer pitufeo.
Yo creo que pitufear con la mamá es difícil. Ay, yo te di la vida, no vengas, tú me vas a pedir esa
no,
plata,
vale,
ahora.
La mamá es la mamá es la número uno. Si yo pitufeo, la uno es la mamá.
¿Tú crees que tu mamá se va a...?
No, mamá, no te va a robar. No,
pero vas a meter a tu mamá en eso.
Mi mamá no deja de ir al supermercado a comprar todo lo que se le atraviese. Se
pero,
me
la mamá, pero la mamá no se involucra.
No, la mamá
yo no se... la metería. O sea, yo igual no pitufería con mi mamá porque yo le llegaría con la casa, ¿sabes? Como que...
Okay.
Que ella me diga, papi, ¿de dónde viene esto? Y yo, mira, compré otro carro. ¿Sabes? Como... Pero no le pondría en las manos dinero sucio a mi
pero
madre.
Algo que pasa con el pitufeo es que es... difícilmente imputable, me explicaron. Es como difícilmente imputable porque no es como que... Siempre cuando la... O sea, digo, no te van... Es un poco probable que te vayan a juzgar o vayas a ir preso por el pitufeo, porque el que está cometiendo el crimen realmente es la persona de arriba. Es la que está distribuyendo el dinero. Que
ajá, ya... pero una pregunta. ¿Tú te lo gastas o solo lo guardas? No, lo guardas.
Lo gastas, lo guardas y luego vamos a ir para el tercer paso. O sea, esto todavía no es. O sea, aquí es que estamos poniendo el dinero en...
Distintos espacios.
En distintos espacios, ya en el sistema financiero normal.
Ok.
Entonces después viene el tercer paso, que es cuando aquí ya le dices a mamá, bueno, mamá, entonces ahora agarra esa plata que te pasé y cómprate un Lamborghini para que pongas la plata en otro. No le vas a decir a tu mamá que las palabras la plata, pues, pero le está diciendo a la mamá que es para que se compre un carrito. Ahora la mamá en el Lamborghini, bueno, sí. Esa llegada al Walmart está rara. Pero... Entonces, esta es la tercera parte, que es compra de bienes.
Creo que los Lamborghini no tienen ni para meter un buen mercado, ¿no?
Yo no sé
cómo. O sea,
no
tiene maleta. Yo creo que ese carro no tiene maleta para el mercado. O sea, bello y un carro aspiracional. Pero ¿cómo es la maleta del Lamborghini?
Bueno, acababa de lo escribir en mexicano. Puse cajuela de Lamborghini.
¿Y tiene?
¿Y tiene?
Es adelante. No, sí, sí tiene, no, pero es chiquita.
¿Cuántas bolsas de mercado no caben?
No, no hay muchas. No,
como un litro de leche y dos arroz. Sí,
no, claro, pero entiendo que si tienes un Lamborghini no estás yendo, no estás yendo al Walmart a comprar Alcada, ¿sabes? No estás en el Cada con el carrito. Entiendo, pero igual...
Es que ser millonaria te quita libertades. Yo por eso no soy millonaria.
Entonces, esta es la parte más popular y la que es más visible y la que todo el mundo... ve un poquito más, que es cuando ya está el dinero después que lo metiste en el sistema financiero y ahora vamos a la compra, viene la parte de comprar cosas. Entonces,
ajá, yo tengo muchas dudas en esta parte. O sea, porque yo siento que aquí realmente es el punto, porque uno no ve lo anterior.
No.
O sea, tú no ves cuando ajá, la plata, que empiezas a mover, que la haces no rastreable, que la policía no te puede preguntar, al banco, nadie. Listo, empiezas a comprar cosas. Yo tengo dudas genuinas. Porque yo a veces, yo en algunas oportunidades he estado en ciertas ciudades, ¿no? Del mundo. En algunas ciudades, bueno, conocidas por muchos, que tú estás transitando y ves un edificio de oficina y está completamente vacío y te dicen, eso es lavado de dinero. Ajá, pero ¿y tú qué haces con un edificio que no está produciendo nada, que está vacío? Que, o sea...
Hay dos formas. Hay dos mecanismos aquí. Una es que si conviertes el dinero en un edificio. Al convertir el dinero en un edificio, igualito tienes el valor en edificio.
Tienes el edificio.
Claro, hermano, pero yo con ese edificio no me compro mi litro de leche, pero te estoy diciendo.
Que tú no tienes que comprar un litro de leche.
Claro, pero ¿tú crees que con el litro de leche te lo compras con los 2 millones que están en la mesa? Así, ¿sabes? Con agarras así y vas al supermercado.
Ah, lo compras en efectivo.
Claro, porque tienes efectivo. O sea, puedes hacer lo que quieras.
Estos para $100,000.
Puedes hacerte los mercados que quieras.
Ah, ok.
Pero cuando tienes montos muy grandes que ya no tienes cómo guardar ese dinero, además que
lo tienes en un bien.
Lo tienes en un edificio, lo tienes en una oficina, lo tienes en algo. Eso es un modo. Ahí ya lo tienes asegurado, por ejemplo.
Que siempre está vacío. O sea, siempre están como, cuando uno lo ve, que dice, está vacío porque nadie pidió ese edificio en ese lugar.
El mercado no lo necesitaba.
El mercado no es como que se está poniendo de moda esta zona, necesitamos más oficina.
No es como que te va a escribir WeWork para pedirte unas oficinas.
Nadie pidió ese edificio nunca. Tú lo construiste literalmente porque necesitas tener un edificio, una propiedad. Lo haces y luego ves, luego ves qué haces, pero ya tienes el valor del inmueble.
Pero no es mucho boleteo.
No vale.
¿Que tú tengas un edificio vacío?
No, porque hacer edificios es lo que te permite unas sumas de dinero locas. ¿Entiendes? Te permite lavar con inmobiliarias millones de dólares que no vas a hacer con la tienda de alfombra. O sea, para montar tienditas de alfombra.
¿Cuánta alfombra tienes que vender?
Aquí hago la denuncia. ¿Alfombra? ¿Ustedes han visto a alguien comprando algo alguna vez, alguna alfombra en alguna tienda de alfombra? Para pensar, señores.
Es que hay unas tiendas que uno dice, ¿quién compra aquí y cómo se le sigue pagando a esta empleada que tiene 8 horas jugando en Candy Crush y viendo TikTok? O sea, ¿sabes?
Yo solo he comprado 2 alfombras y las compré en Ikea porque son muy caras las alfombras.
Claro, nunca has entrado. Es que esas oficinas...
Que son bien caras las alfombras.
Sí, claro, sí, hermano, porque tú compras una alfombra
Que nunca he entrado.
Y lavas como $1,000,000.
Bueno, pero te falta una alfombrita en la casa. Momento de entrar a una tienda de alfombra. Vamos con una tienda de alfombra aquí y vamos.
Seguro entra a la escena y me dice, esto es lavado de dinero, sálgase. Así. Porque entraste, ¿sabes? Tenía años que nadie entraba a esta tienda.
Entonces, con la oficina, tener la propiedad es un mecanismo. Y después el otro mecanismo es que si construyes tu torre de oficina y si alquilas tu oficina, y empiezas a ganar dinero por tu o venta de oficinas o alquiler de oficinas y ya el dinero está limpio. Más lavado todavía. Porque entonces cuando ya el dinero te está llegando de a la persona que le rentaste o le vendiste la oficina y te paga...
No, si te paga además tienes más dinero, yo me imagino.
Ya ese dinero está limpio ya.
Ay, ¿sabes? Yo creo que uno no se da cuenta realmente cuántas cosas puede estar haciendo uno que es lavado de dinero. O sea,
sí, eso no se sabe.
Que estoy trabajando en una oficina, que el edificio es esto. Estoy
ahí, manera de saberlo.
Comprando una carcasa de teléfono. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Como sí. Qué locura.
Sí. Me están pagando el sueldo y es lavado.
Claro, o sea, sí, una industria potente.
Si te pagan en un sobre amarillo, es lavado de dinero.
A mí me pagaron en un sobre amarillo.
A mí me han pagado en sobre amarillo. Cuando te pagan
pero
en un sobre.
Pero son más que están evadiendo impuestos, las empresas.
Ay, no se caigan en eso.
Si aquí,
no
porque si están lavando dinero con semejante cifra. No.
Pero es que son varias empresas. Tú no estás lavando. ¿Tú crees que nada más estás lavando tu...? Tú no puedes lavar dinero. No entiendes que son poquito, es gramito, lo que... Ese es un trabajo...
No, yo no. Además, a mí si me dan dinero, yo sí me escapo, hermano. Me voy para las Islas de Caimán.
El pago con sobre amarillo me trajo recuerdos. Me trajo recuerdos de mi primer año aquí en Ciudad de México. Yo trabajaba en Nanutri y yo trabajábamos en la misma oficina. Y nos fueron a pagar y nos bajaron literalmente al sótano de la oficina para pagarnos donde trabaja la gente de finanzas. Una oficina súper sospechosa.
Porque no se vieron las cámaras,
¿no? ¿Será? Sé, muy sospechoso todo. Y entramos y nos dan el sobre con el dinero. Víctor, como buen gocho.
¿Lo contó?
Contó el dinero.
Pues los gochos, los gochos. Mano, los gochos con el dinero sí. No se puede. Sí, sí, sí.
No, y Víctor, ¿qué? Sí. O sea, yo no sé si todos serán así, pero Víctor es, o sea, un ser humano que no se le escapa, pero ni media moneda.
O sea, ese chamo le dicen el gocho de oro, es por eso. O sea, es porque.
Sí, bueno. Sí.
No, nosotros contó y dijo: aquí faltó plata. Y le dijo, pero todo así en la oficina.
¿Contaste?
No nos habíamos ido, no, yo estaba.
¿Tú con tu sobre incompleto?
Con mi sobrecito así incompleto, sin hacer nada.
¡Para que eres estúpido!
Y Víctor le dice a los bichos como que, disculpe, pero este no es el monto que acordamos. Y que, no, pero es que el jefe que dijo que este era el monto. El bicho que no, yo hablé con el jefe. ¿Quiere que yo llame al jefe? Le dijo Víctor. Y el señor que no. Y agarró y nos dio el monto completo. Y yo dije, me han robado por bobo aquí.
¿Te iba a robar el tipo?
Sí.
O sea, el tipo estaba robando.
Sí.
No, yo estoy...
Claro, les estaba sacando una parte y dijo, tú no se has dado cuenta, en el sótano además, toda esta vibra...
Es como que...
Vamos a joder estos venezolanos.
Sí, entonces, bueno, al final nos pagaron completo. No duramos mucho en ese trabajo.
Claro, si te pagan en sobres amarillos en el sótano, o sea, más bien quiero... Coño, ¿en qué andaban? No, uno lo ve ahora. Uno lo ve ahora exitoso y con las giras, pero...
No voy a dar más pistas, no voy a dar más pistas, pero... No, era un trabajo honesto lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que, bueno... Eso es otra historia. Entre los bienes que se compra para lavar dinero, para hacer esta parte donde ya el dinero empieza a estar más limpio en general, otro clásico es aviones, yates, automóviles caros, como dije, comprar bonos de países, que eso ya es como, cuando ya tú compras un bono, eso es como un, cuando tú compras un bono es que tú compras a un país, le dices como que, mira, yo te doy $200, y el país te dice, dale, en 10 años yo te doy $300. Entonces ese dinero no lo ves por un rato y luego te pagan.
Pero por eso es que aquí necesitas el... Aquí es donde la organización necesita el financiero.
Claro.
Porque empezar a comprar bonos no lo...
No, ya es otra cosa.
Te tiene una pistola, un dinero en la mesa. ¿Y qué hacemos con esto? Y que compramos bonos. ¿Y que quién es bono? La gente no ha entendido qué es bonos y... Sí. ¿Qué es lo otro? Acciones.
Y acciones.
Son los términos más complicados de entender para el mundo.
Mi cerebro en este momento está haciendo también clic con... Bueno, con muchas cosas de la vida que uno ha vivido, ¿no? Pero... Todos tenemos un conocido, un amigo, el amigo de un amigo, que era un pez de lagarto, que llegaba en autobusito en una encaba, ¿qué tal? Y de un día para otro dije, no, vámonos para esta playa, que tengo un yate. Y uno, ¿qué? ¿Ah? O sea, hay gente que ha aparecido con camionetas nuevas, yates, cosas. Que uno dice... ¿Pero cómo así? Ya esto, chucho.
Sí. Clic, 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 clic. Y bueno.
Y no falta, igual no falta porque tú eres de esas.
¿Qué?
Que uno y que no sé quién está lavando dinero. No. Coño, ¿cómo no me dieran esa oportunidad a mí? Pa' yo sí lava un poco de real. Mentira, si no, mira esto.
Eso es un chiste, yo soy una persona honesta.
Por eso.
Yo, entonces, es más, ni honesta, soy tan... Me da tanto miedo que yo digo, no, fuera para allá.
Entonces, por
dame
eso...
Dame mil nada más.
Eso es lo que digo, entonces dejas ese chiste que lo que estás es ahí perpetuando una actitud que no es la tuya y siempre te ves que, ay, a mí sí me agarrará y yo me diré, mira, usted es cagada, no lo haría y si
por
lo haría...
Eso,
entonces dejas ese chiste.
Yo confío en ti, yo confío
en ti. Si quieres lavar dinero en algún momento, creo en ti, bueno, y vas a lavar bastante.
Amén. El día que yo le llegue a ustedes y le diga, no vale, pídate ahí dos perros calientes. Ese día es que estoy lavando duro.
Wow. Ese día te digo, ¿estás segura? O sea, la tarjeta, ¿cómo la tienes? ¿Estás pegada?
Dale ahí, que hoy estoy pagando yo, papá.
Y bueno, el número uno, como ya lo dijimos con el tema de la oficina, es propiedades. Comprarse una casa, comprarse un apartamento. También pasa mucho esto como en Miami, que dicen como que este edificio está todo vendido y nadie vive en ese edificio.
Claro.
Bueno, muy probablemente sea lavado de dinero. Es como que compras la propiedad para tenerla. También hay dos niveles. Hay un nivel de millonariedad. Esa palabra no existe. Hay un nivel de tener tanto billete que sí, que eres un millonario que tiene 6 apartamentos y obviamente vas a visitarlo una vez al año ya. Eso es una versión. Claro. Pero hay otra versión que sí, es que hay edificios que
no
son,
hay nadie, que no hay
puro
nada.
Lavado porque conservas el
que
valor.
Que también, de verdad, hermano, dame un apartamentico entonces, pues, no, si bueno, tú quieres tanto a la comunidad.
Mira, el, ¿viste? Sí. Era lo que te iba a decir. Tengo un caso acá. En 2016, atraparon una red en Europa de lavado de dinero. Les vengo con este caso porque creo que ayuda a ilustrar todos los términos que dijimos.
Ajá.
El cabecilla no lo han atrapado.
Okay.
Se llama Nur Eddin.
Okay.
esto arrancaba, era la, el objetivo era blanquear el dinero de venta de droga en Londres.
Okay.
O sea, venden burda de droga en Londres. ¿Qué hace? Tienes toda esa plata en efectivo porque no se aceptan muchas transacciones bancarias. Lo sabrán mis amigos que fuman la marihuanita, saben que no te aceptan muchas transacciones bancarias. Entonces, agarras todo el dinero, o sea, tienen todo el dinero. ¿Qué haces? Buscan a gente de bajos recursos, gente que tenga de repente una necesidad en trabajos normales. Y estos los convierten, esto es como el pitufeo. Entonces agarraban, ellos siguieron durante como 2 años esta red para poder agarrarla completa. El aproximado que le daban a una persona eran 90.000 euros, 90.000 libras, que es una plata. Sí. Tú por la tenías que llevar, o sea, lo que ellos hacían era moverla de país para ya que el dinero sea tan difícil de rastrear que la última vez que te digan dónde es este billete
fue, era otro país ya.
Lo hizo un ingeniero que compró coca, o sea, se lo ganó un ingeniero en su trabajo que después compró coca. Este dinero se lo dieron a esta persona que lo llevaba a París. Como así mandaban un montón de personas. Por llevar 90 mil libras, te ganabas 650 libras.
Ok.
Más los gastos del viaje. Claro. No es demasiado, pero es un solo. Tampoco estás haciendo.
No, no es demasiado.
Pero mandan un montón de gente.
650 libras, bueno, 740 euros más o menos.
Por viaje.
Solo por viajar, pues.
Pero
con 90 mil dólares.
Pero llevando bueno, el dinero. 90,
claro.
Ajá, no droga.
No,
solo dinero.
Vendes droga, te quedas con el dinero. Este es el dinero que tienes que lavar porque lo acabas de hacer vendiendo droga. Entonces necesitas lavar ese dinero. Lo repartían entre toda esta gente que son las mulas y lanzas a ese montón de gente. Nos vemos en París. Obviamente en ese camino se te caen algunos, unos no. El que es como tú que dices, no, yo sí me cago con los 90, muerto, o sea, se te mueren dos. O sea,
yo
tú
no
sabes,
diría eso.
Tú sabes que pierdes varios. Llegas a París.
Y ya va, perdón. Igual por eso tiene sentido, me imagino, que en los aeropuertos no puedes viajar con más de 10 mil dólares, si no los tienes que declarar.
Claro, sí. Ajá, para
claro,
no,
entonces
para
tienes
no estar
que
moviendo
llevarlo
dinero.
Caletica.
Para no estar, tienes que llevarlo caleta.
Ajá.
Claro, esto es un caso de Europa, no sé cómo será en Latinoamérica. De esta red sí desmantelaron a varios.
Okay.
Te dicen en el artículo, lo ponemos aquí abajo en el artículo de BBC, por estos que llevaban estos mulas los condenaron a 4 años de prisión.
Okay.
Por estar llevando dinerito. O sea, no, o sea,
no están no imputables.
Ajá, no están no imputables 4 años. Coño, 4 años por y además entraste a una cárcel y que yo lo que hiciera llevar dinero y que ay, y tú eres la escala más baja del delincuente.
¿Sabes que yo no, tengo... Y no puedo recordar porque además lo estaba pensando activamente y dije, ¿sabes qué? Dios borró esto de mi memoria porque es mejor que yo no recuerde quién fue. Pero alguien me dijo, chama, yo una vez estaba en un aeropuerto y una chama se me acercó y me dijo, chama, parece que uno no puede viajar más con más de tanto este dinero. ¿Será que tú me puedes ayudar y me lo entregas cuando lleguemos? Y esta persona que yo la conozco, no logro saber, no
yo
logro recordar.
Yo no me acuerdo de esto, pero no me acuerdo quién fue. Sí.
No me acuerdo quién fue.
¿Lo aceptó?
Lo aceptó y le dijo, dale mami, yo te lo llevo. Y yo le dije, pero tú eres estúpida. Y la jefa le hizo el favor de llevarle como...
¿Quién fue? Yo sí me acuerdo de esto.
$7,000.
O sea, como que la jefa le dijo, bueno, tú llévame esta parte. Y era como una buena plata, que entonces la jefa tenía otra buena plata.
Pero eso no fue Gabo Ruiz y por eso no pudo volver. Por eso fue que no pudo volver a Venezuela. Él se quedó atrapado en Chile por esto.
Eso dice.
Bueno, confírmelo abajo en los comentarios.
Una mujer, sí, pero bueno, una mujer. Chama y no logro
no
recordar
acuerdo,
quién
no
fue.
No me acuerdo. Ojalá que no veas.
Bueno, no lo diría. Oh, no. Que yo te protejo, amiga.
Llegas a París con los reales.
Ok.
¿Cómo los entregas? La idea es que tienes que pasar el dinero por muchas... Uh-huh. O sea, el dinero tiene que perderse la conexión inicial.
Ajá.
A uno que agarraron lo condenaron a 3 años de prisión. Era un conductor de ambulancia. Que él decía, las ambulancias no levantan sospechas de ningún tipo.
Está buena esa.
De día, yo trabajaba de eso.
Por eso Guasón se disfrazó de enfermera.
Claro, es por eso.
Si yo te contara, chaval, yo tengo unos cuentos que son... Perdón que te interrumpo.
No, adelante.
Es muy rápido, pero son las historias que me mantienen humilde. Tú sabes que en mi edificio se hacía cola para los taxis para salir en la mañana, o sea... Tenías que agarrar un taxi por puesto. Y un vecino tenía una ambulancia y se dio cuenta de que, bueno, había una cola, había una necesidad del cliente. Y él se paraba a las 6 de la mañana, estacionaba la ambulancia y la gente se montaba en la parte de atrás de la ambulancia. Iban todos sentaditos en la ambulancia y se iban como un taxi.
La ambulancia por puesto.
La ambulancia por puesto. Y yo decía, yo no puedo creer esto que está pasando, pero bueno.
Un emprendedor.
Cosas que me mantienen humilde.
¿Tú te imaginas que estés en un tráfico, en una cola, suene la ambulancia, tú tengas que hacer como ponerte de ladito, la ambulancia para, se para ahí, abre la puerta y se va, llena la ambulancia de gente, se para un bicho y dice, gracias, papá.
Claro, eso era exactamente lo que pasaba.
Bueno, este bicho hubiese podido trabajar en esta cuestión, lo que hacía era que trabajaba con la ambulancia de día y de noche, él era el encargado de recoger toda la plata de las mulas. O sea, se iba por todo París. Él decía, él aceptó entrevistar, o sea, aceptaron que lo entrevistaran y decía, yo lo, esta transacción es muy rápido, tú no sabes quién es policía y si te están pillando, o sea, desconfías de todo el mundo en este,
claro,
en esto, entonces él rápido le daban el maletín, el sobre y era como para la ambulancia, para la ambulancia, para la ambulancia y él se encargaba de entregarlo a otra persona. Este proceso lo repetían para irse a Bélgica.
Okay.
O sea, imagínate. Es que por eso es que creo que uno dice, no, hago esto y hago, es largo el proceso. Lo hacían en Bélgica, o sea, lo volvían a hacer esto, mula, llegaban a Bélgica. En Bélgica consiguieron un señor que se encargaba de vender oro, porque esto es lo que dices tú, hay que cambiarlo a algo que sea o más fácil de transportar o que no sea dinero. El dinero llama demasiado la atención.
Sí, que no sea rastreable.
El oro es perfecto.
Sí, porque no sabes de dónde viene.
Nunca sabes bien de dónde viene. El oro, es oro, es oro, ¿sabes? Como que tiene otro aspecto. Es fácil de transportar, o sea, tiene una cantidad de cosas positivas. En Bélgica no se puede hacer compras en efectivo por más de 3.300 euros.
Okay.
Está prohibido. Ellos en Bélgica tienen todo esto, lograron conseguir un bicho que les cobraba una tajada grande y les vendía oro en cantidades masivas.
Eso era como cuando, cuando la gente sacaba dinero de Caribe en Perú.
Claro.
que se quedaban con un porcentaje.
Claro, este era el caribero de Perú. El bicho vendía, les daba oro full porque él conseguía oro. Ellos agarraban el oro y decían, ¿dónde es muy fácil vender este oro por dinero? Vámonos para Dubái. Se iban para Dubái y en Dubái vendían el oro a millonarios, magnates, gente. Cuando caía el dinero... Ya el dinero ha viajado tantas veces que,
ya no.
Que se iba. Y el jefe de las operaciones, supuestamente, bueno, no supuestamente, Nur Eddy, tiene una inmobiliaria enorme en Casablanca, en Marruecos.
Okay.
Y ellos saben quién es, pero atraparon al hermano, pero no lo atraparon
pero
a él. Tipo,
pero él vive ahí, o sea, la gente lo localiza.
No, bueno, él se maneja, o sea, su empresa la localizaron por ahí porque le consiguieron cosas sobre esa inmobiliaria, sobre la venta de oro de Dubái. O sea, como que tú estás revisando facturas para ver, pero lograron localizar. Pero me llamó la atención que es una red amplia.
Es una cosa masivo.
Claro, no diría...
Y que además siento que cada quien se va quedando con una tajada mientras más va avanzando.
Claro.
Es como el impuesto en verdad que paga el criminal. Que dice, le pago aquí, pago la subasta, a todo el mundo, pues.
Pero porque es ilegal. Las cosas ilegales siempre, cuando el riesgo es mayor, es mayor
el... Es mayor el porcentaje.
Aprendete, eso fue lo que aprendí en contaduría. Eso siempre, hermano. Si hay riesgo, te tengo que cobrar más. Es ajuro.
Hay un paso que te faltó, que es suscribirse a Patreon.
Al canal.
¿Sabes qué? Se me había olvidado, pero el tipo lo decía. Cuando él agarraba las cosas en la ambulancia, él decía, a veces en París hay mucho tráfico. Y mientras iba en tráfico, él se suscribía, activaba la campanita y veía el cuartico porque es fan de nosotros. Y también el tipo este, el que lavaba dinero, decía que le gustaba full recoger el lavado de dinero los martes, porque él está en Patreon.
No, porque él de hecho ha hecho varias suscripciones de Psicodon, no mentira.
él está en Patreon y dice que los episodios en vivo los martes le encantan y le hacen la vida mucho más llevadera dentro de lo que es
el mundo criminal tan difícil.
Si se quieren unir a Patreon, el link está abajo en la descripción del video. Entonces, bueno, sí, este proceso es así. También, como dijiste, hay negocios también, compras de negocios, por ejemplo...
Ya, que no lo dije solo porque no me quede, porque si no es como para que no sea un episodio de propaganda lavar dinero. El de la ambulancia y el que vendía el oro, 3 años preso.
Ah, ok.
3 años cada uno.
Y son los huevones, o sea, los que están moviendo unos billetitos por ahí.
Siempre caen...
Claro, no, pero... No.
Toma bobo.
No, bueno, tampoco eran unos huevones. El que aceptaba las transacciones para vender oro, él sabía lo que estaba...
Pero en la escala del rollo escala... no es el top, pues.
A mí, más allá de la escala de la cuestión, me da miedo es que tú estabas haciendo una actividad que no te va a ayudar nada a defenderte dentro de la cárcel. ¿Entiendes? Cuando llegó un asesino a la cárcel... Coño, al menos ya tú mataste. Siento yo que estás como...
Sí, todavía eres como un criminal de cuello blanco.
Dispuesto a matar otra vez. ¿Tú qué vas a hacer en la cárcel? ¿Vendés? Lleva la contaduría de lo que están vendiendo drogas dentro de la cárcel.
Consíguete la ambulancia para... O sea, ¿qué haces? O sea, digo, sí, yo, sí, entras en una situación que es...
Sí.
En Italia, con la mafia italiana, es como, por ejemplo, que compren restaurantes. Ese es un clásico en Italia, como que apoyan al pequeño emprendimiento, entonces van comprando restaurancitos por ahí.
Y una pasta divina.
No, bueno. Hay una historia, pero esa historia la quería investigar para
el episodio. ¿Qué? Yo, o sea, si tengo que lavar mi dinero, me compro cositas que me...
Que te gusten.
Coño, porque después tú dices...
¿Pero qué te vas a comprar
un equipo? Te compras un equipito de fútbol, te compras unos restaurancitos y tú llegas y te tratan... Coño, lo que es el trato premium.
Bueno.
Horrible, ¿no?
Sí. Pero está bien, lo apoyo, apoyo tu negocio.
Y bueno, pues también, por ejemplo, está el tema de arte. Compra de arte también.
Ah, es que el arte...
¿Es un clásico?
Yo, o sea, dije, claro, el arte es lo mismo que la lavandería. Uh-huh. Es tan ambiguo el precio que alguien te puede poner por una obra de arte... Sí. Y por las tres cobijas que tú dices, no, es que esta obra de Pepita Perenceja cuesta $5 millones.
Pero yo,
y además que las galerías de arte usualmente pueden tener derecho a proteger quién compró las obras, pues.
Ah, claro. O sea, creo que la razón, uno es que no, tú no necesitas decir, o sea, hay como mucho anonimato dentro de las galerías.
Las transacciones no necesitas decir
quién fue. Que yo no sabía por qué. Es porque cuando, o sea, no, cuando la gente empezó a tener arte... Uh-huh. Quien tenía arte era gente de billete. O sea, quien ha tenido obras, quien la ha comprado, ¿sabes? Cosas, tenía mucho billete. Entonces, cuando tú empezabas a vender arte, quería decir que tú te estabas viniendo abajo. Mm. Entonces, que tu familia estaba...
Ah,
entonces, se crea el
estás
sistema.
Estás rematando las joyas.
Estás rematando las joyas. Coño, qué pena. ¿Supiste que los Roldán están vendiendo el cuadro de Bolívar? ¿Qué? Entonces, crearon... O sea, las casas de arte entendieron esta, como este problema... De secreto que tenían los millonarios.
No, y porque también el arte, uno lo compra y uno dice, este lo vendo unos años cualquier cosita.
Claro, ¿sí? No, ajá. Pero tú no quieres igual que lo... O sea, si eres
que mujer, sepan que te están...
Digo, hablo del inicio del arte. O sea, del arte no, de la venta. Entonces todo lo hicieron muy anónimo. Y eso se mantuvo y ahora se presta para que gente mafiosa... O sea, como es anónimo, tú nunca te dicen de quién es la obra. De hecho, la galería puede... Muchas veces ni la galería sabe quién es la obra. Le llegó alguien que dice, tengo unas obras, aquí están los certificados y tú ni sabes quién es el dueño. El dueño, al final, todo eso era por proteger a unos millonarios que le da pena decir que están espelando.
No, yo, ¿sabes qué juraba yo de verdad? También es que, bueno, mi mentalidad, ¿no? Para pensar que yo decía, pabé, ¿quién compró la Mona Lisa? Este compadre... robado por la noche, le voy a quitar la Mona Lisa. O sea, yo pensaba que era un tema de más para que no sepan que claro, la tengo yo.
No, pero es que eso además, ese es el, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvidó el nombre, que es el registro en el arte de quién es dueño de la obra. Ajá. Es una pieza importante de una obra de arte cara.
Ajá.
También es importante para eso, para tú saber cómo, o sea, tú necesitas saber de quién era, pues. O sea, no por temas de seguridad ni nada, sino por...
Es como pero si yo estaba pensando en robármela en la noche.
Pero lo que hace la galería es que te asegura eso. Entonces, cuando tú estás, o sea, cuando tú vas a la subasta,
ajá,
ellos no te dicen de eso. La galería te está asegurando que este cuadro es original, que viene claro, de tanto, que ellos ya hicieron. O sea, la galería es como el intermediario.
El certificado, además. Como
claro, pero
esto,
tú no te sientas, sí, apenas te den la obra, tú no dices, pero ¿quién tuvo esa obra antes? Pues.
Bueno, en ese mismo rollo del anonimato, viene otro tema que por eso hay países donde es más fácil lavar dinero que en otros, porque donde usualmente se permite o abrir empresas o abrir cuentas o que una empresa abra una cuenta sin que tu nombre esté explícitamente en el registro de la empresa. Porque okay, eso lo que facilita es que cuando quieras rastrear el dinero y quieras decir, ok, pero ¿quién compró esto? Y llegas a la empresa y digas, ok, pero ¿de quién es esta empresa? Es en un país donde te digan, amiguito, no te puedo decir de quién es la empresa porque las leyes del país no me lo permiten. Eso es lo que se conoce como paraíso fiscal.
Claro, es donde Messi mete la plata, ¿no?
Totalmente, yo lo he dicho.
Eso
apoyo,
es lo que se rumora con
me
todo,
apoyo,
con
me
todo
apoyo
el respeto.
Me apoyo a Messi, me apoyo a Shakira.
Messi,
en
Shakira,
el tema,
no nos gusta pagar cositas.
No paguen sus cositas.
Ay, pero yo creo que también uno, si tiene esa cantidad de plata, te va. O sea, ¿vos crees que Lío no solo era Lío es el mejor en todo?
Lío es el mejor no pagando impuestos.
¡Qué grande lo hace! Los impuestos van a los yankees.
Los impuestos de España.
Todos van a los yankees.
Todo
los
el mundo
impuestos.
Se va a Pandorra en España, por eso.
Claro.
No, cuando le cayeron, no me acuerdo, a un youtuber que cambió su dirección Pandorra porque lo están, porque no quiere pagar impuestos en España. Que lo haga. Los españoles también, ese gobierno es unos ladrones.
Bueno.
Estamos anunciando pronto nuestra gira por España.
Entonces, estos países, bueno, el que era más popular era Panamá. Uno de los más populares
claro,
era Panamá.
Claro, bueno, Panama Papers.
Hasta que salió los Panama Papers, que fue una filtración de documentos que reveló cómo estaban muchas empresas de maletín lavando dinero allá en el país. Panamá se indignó. Entonces,
¿qué es una empresa de maletín?
Una empresa de maletín.
O sea, estoy seguro que uno siempre lo oye, pero nadie...
Es una empresa fantasma que alguien arma, o sea, como...
Es una empresa que solo existe en el registro.
En papel.
En papel. Uh-huh. Pero pareciera que todo es real y tú metes la platica, pero en verdad eso nada existe, pues es... Y claro, además está en un país donde no se paga impuestos.
O sea, no hay unos empleados almorzando. No hay un olor a pescado en la oficina.
No hay un microondas.
Tú llegas a la oficina, eso puede ser un peladero, porque además puede ser que hayan 20 oficinas registradas en esa misma dirección. Ajá. Entonces fue, por ejemplo,
caso... Entonces no es una oficina que está dentro de un maletín y es una gente chiquita colaborando así, dándole duro al trabajo, así como una empresa polipocket, ¿sabes? Que uno dice, Dios mío, mira mi empresa, ¿cómo funciona esta mini empresita?
Wow, un contador diría yo.
No, y polipocket, polipocket de los adultos.
No, o sea, aquí es una idea para Fisher-Price, para eso.
Primera empresa de maletín.
Mi primera empresa de maletín lleva un polipocket. Lo abres, verga, me quiero ese juguete demasiado.
Hubo caso famoso de un bufete de abogados que se llamaba Mossack Fonseca, que abría en Panamá empresas de mentira. Entonces eso, tú contratabas a estos abogados te abrían una empresa de mentira que no existe, que no tiene nada que ver, que no tiene empleados, que no tiene nada, y a través de esa empresa tú puedes lavar dinero, puedes hacer lo que quieras, puedes guardar dinero, pues, si no, quizás también quieres evadir impuestos, si quieres hacer todo esto, podías hacerlo con eso.
Hay una película de que era la que les decía, La Lavandería, que está en Netflix, que
yo
es
no
con Gary Oldman y Antonio Banderas, que yo te estaba diciendo que es una combinación rara, pero es una combinación. Además, aquí lo digo, sale nuestra venezolana actriz, Verónica Osorio, es la secretaria de Gary Oldman. Y se trata de ellos, de Fonseca, de Mossack Fonseca.
Entonces, bueno, Panamá, después de que salió...
Yo la primera noticia que vi de Mossack Fonseca creí que era el cantante este colombiano. ¿Es colombiano? Fonseca.
Fonseca.
Yo juraba que, ay, sacó algo nuevo, pero se puso Mossack. Ahora está como más electrónico. Y dije, esto no trata de esto.
Después el rollo de los Panama Papers, que además me explicaron que usualmente cuando hay filtraciones de este tipo es alguien que robó y dijo, bueno, robé, ahora les echo paja. Entonces, como que... filtra documentos y revela como que está haciendo esta empresa.
Pero no en modo infiltrado.
No en modo
infiltrado. En modo pajugo.
No, alguien que trabaja en Mossack Fonseca y dice, guarda su platica y luego dice, miren, aquellos están haciendo...
¿Pero y por qué lo hacen? Tipo, ¿será?
No, porque te
porque
indignas.
Porque si les cae un juicio...
No, te indignas.
Ay, yo sí odio eso. Eso es como evangélico regenerado, ¿sabes? Que yo... No bebas porque yo antes bebía...
malandro regenerado.
Que yo antes...
Evangélico regenerado otra cosa.
Claro, es verdad.
Evangélico regenerado malandro.
Pero diga... Sí. Pero ustedes entendieron, ¿verdad? No, a mí no me gustan los pajugos. Yo odio ese crimen. O sea, yo me entero de que me filtraron las Panama Papers y ahí sí pongo un precio altísimo por la cabeza
tuya. Por celebrar el pajugo.
Que tienes que, ¿sabes? Porque infiltrado es distinto.
Sí.
El infiltrado
estaba haciendo su trabajo.
Está haciendo su trabajo.
No, y era de un equipo. Siempre fue un equipo, solo que él te hizo creer lo otro. Pero el pajugo era que tú eras de este equipo y ahora te vas a cambiar.
Sí.
Que eso, bueno, eso hacen los gringos. Los gringos te... Cuando, si nos ayudas, yo te...
Ah, bueno,
por
sí,
eso
siempre.
Lo pregunto. Si o sea, tú te es más por ayudar a los gringos y tú dices, bueno, yo te
probablemente,
voy
a... Probablemente sí, porque sabes que siempre ganas.
Sabes que vas a caer.
Lo nombré hace un rato que Jordan Belfort, el de Low Wall Street, él terminó siendo como un asesor para explicar todo esto, que también es como que es injusto.
¿Asesor?
Claro, pues de todo eso.
Pero después de que robó todo.
Bueno, la película, yo me acuerdo que...
Pero la película termina...
La película termina que le explica eso, o sea, termina con eso y además él colaboró con la película. O sea, él ayudó con la historia de la película, que es como medio injusto, pero también, bueno, ¿quién vas a tener asesor sino el bicho que...
Que el bicho sabe cómo moverlo.
Que sabe hacerlo.
Claro.
Descubrió un montón de cosas.
Les cubrieron demasiado. Entonces, los países que funcionan como Panamá, que son populares, está Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán. Son todas estas islas en el Caribe místicas. Bahamas, Hong Kong, Chipre, Islas Mauricio y Seychelles, que es una isla en África que también es popular para
que,
el
que
lavado
yo siento
de dinero.
Que esas son como las islas donde termina Toretto.
Sí.
O sea, que es como que Rápido y Furioso está en la ciudad, no tiro, bla, 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 se roba la caja fuerte, ajá. Y luego siempre al final de la película él está en un lugar ambiguo.
Pero yo creo que uno sí está en Panamá. Hay una de las películas que arranca diciendo Panamá y él está con algo de gasolina. O sea, sí recuerdo que dice Panamá.
Sí,
o sea,
sí, es que él siempre está como en una playita así y ahí luego le llega el otro Ludacris y ahora empieza Rápido y Furioso 42.
Claro, siempre empieza igual. Sí, él está en una isla escapado y llegan a pedirle, mira, hay otro negociazo.
Exacto. Ahora, si por ejemplo... alguien tiene una necesidad de hacer alguna transacción en un banco o algo, en otro país y se encuentra en otro país, ExpressVPN, muchacho.
De hecho, mientras Chucho explica qué es ExpressVPN, yo voy a poner a lavar en esta lavadora imaginaria el link de ExpressVPN.
No sé si
está girando, bueno, está girando.
Tengo acá.
Esta gente
lo metió.
No, lo tengo en la cestica. Chucho, ¿qué hace ExpressVPN?
Yo espero que esta gente lo esté viendo.
Esto es un chiste, yo espero que esta gente tenga sentido del humor. Yo creo que ExpressVPN tiene sentido del humor.
Siguió trabajando con nosotros, así que no pasa nada. ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite hacer pasar la conexión de su computadora como que están en otro país. Lo que quiere decir, si por ejemplo quieren hacer una transacción en un banco de Venezuela y están en Argentina, están en España, están en Estados Unidos y no les deja.
Una transacción legal, ¿no?
Una transacción legal en algún banco venezolano, ustedes marcan que están en la computadora, marcan estoy en Venezuela, la computadora se les pone como que está en Venezuela y pueden entrar al banco ahora.
Dame un segundo. Voy con el último ciclo. Continúa.
Yo no sé ni qué es eso. Pobre el editor, pobre Luis.
No, está girando aquí. No lo ves, está girando.
entonces, eso es lo que funciona también para eso. También Cirex, si quieren ver una película en un servicio de streaming, no está disponible en su país y está disponible en España, bueno, ponen España, entonces ahora la podemos poder ver. Si usan el link que Daniel está lavando en este momento o que también está abajo en la descripción del video y contratan el servicio por 12 meses, por un año, reciben 3 meses cortesía del cuartico.
Wow. Limpiecito.
Wow, imagínate. En fin, sin palabras.
Mira, hay un caso que estuvo sonando como en el 2016, uh-huh, que atraparon a, estoy leyendo el nombre, Budowski.
Atrapada.
Ucraniano, gringo.
Okay.
Creo que lo fino del caso del tipo es que ya estaba aprendiéndose mucho más tecnológico, que eso, uh-huh, es como una de las alas medio modernas con las que ya están compitiendo la gente de lavado de dinero.
Okay.
Que es la tecnología. Uh-huh. Es como que ya ahorita ahí están usando inteligencia artificial para lavar dinero. Como que estas, yeah, 1000 transacciones por...
¿El chat GPT? ¿Está moviendo plata?
Chat GPT, estás turbio.
Sí,
ya.
He venido a depositar este dinero.
Pero
Alexa, lávame estos reales.
Con programas ya puedes hacer 1000 transacciones chiquiticas casi rastreables. Yeah. O sea, ya hay gente trabajando activamente en empezar a usar la tecnología...
Para
el mal. Entonces la tecnología, sabes, como que empieza la pelea clásica, sí. Es como que las nuevas cosas que salen siempre son buenas y malas. Budowski en 2005 había sido ya condenado por lavado de dinero por una empresa que se llamaba Gold. Todas las empresas que se llaman oro, no, como la Jordan, sabes que se llama, sí, sí, Gold, sí. Inc. Esa empresa es turbia. A él lo procesaron, él piró en 2000,
se fue
en 2015,
pero, o sea, se escapó 2005, de la justicia,
se escapó de la justicia, ah, okay. Piró, se fue para Costa Rica. En Costa Rica abrió Liberty Reserve.
Okay.
Liberty estaba trabajando su Liberty, cuadró con, se consiguió una costarricense, se empató, se casó, renunció a la ciudadanía norteamericana para que lo condenara cualquier cosa a la justicia de costarricense. Entonces se hizo costarricense, o sea, pidió nacionalidad, o sea, al contrario de lo que uno diría, pasaporte, claro, gringo, dijo, ya no lo necesito,
claro,
quiero es este. Y la cuestión fue que él creó Liberty, era una página que decía, hacemos todo tipo de transacciones financieras. Era como una especie de, él creó como un banco en línea.
Ok.
Donde tú te cobraba una comisión alta, que era mucho más alta que la que puede ser un banco por cualquier movimiento, pero él no te preguntaba de dónde venía la plata y todo era digital. O sea, yo mandaba mi dinero de acá para Liberty y de Liberty le decía, mira, ahora me lo puedes pasar para acá. Y él lo hacía. O sea, okay, él lo que hacía era como, hizo como la digitalización de una lavada de dinero mucho más elegante en una página que tú te metías.
Y hacías todo ahí.
Y el bicho estaba como por un montón de sitios. O sea, estaba ya, tenía un montón de clientes y lo que cobraba era un fee mucho menos que 600 y pico de pasar el dinero, pero todo era digital. O sea, no... Claro.
Era un emprendedor,
consiguió una manera y lo estaban buscando porque ya, además, ya lo habían buscado, lo estaban agarrando y en el, creo que fue 2016, el bicho en el aeropuerto de Barajas, muy bonito, bello así, ¡woo! Le cayó toda la ley, todo el mundo, ¿quién es este tipo? El tipo lo agarraron, ¡pah! Lo pegaron, 20 años preso porque tenían rato buscándolo,
pues. Claro. Y ya que estamos en Madrid, Madrid al parecer es uno de los destinos que ahorita...
¿Quién te dijo esto?
Me lo dijo Patricia Marcano, periodista Armando Info, que por cierto nos ayudó en la investigación de este episodio. En Madrid es un lugar que se está popularizando para la compra de propiedades para lavar dinero. O sea, de nuestros compatriotas.
Bueno, hay un par de criminales que se han agarrado en España.
Bueno, porque no necesitas visa. O sea, como él renunció, me imagino, a la gringa y solo era costarricense, se pueden entrar a España sin visa. Entonces,
ay, no, yo creo que es que Madrid es bonito, chicos. También, entonces, fuimos a Madrid gracias a ustedes, chicos, por la gira y.
No, Madrid,
yo le voy a decir al Madrid, me pareció. O sea,
no,
yo
no,
también.
Allá provoca lavar dinero, pues.
No. Allá provoca gastarse la plata que lavaste. O sea, es como que quiero casa, me compras casa en Madrid, jamoncito. Así que este dinero, que esto me sepa. O sea, debo decirlo, es un buen lugar.
Tráeme unas croqueticas de pulpo.
Claro, es buen lugar para lavar tu dinero, sí. para gastarte el dinero lavado.
Entonces, en Madrid se estaba popularizando un poco la compra de propiedades para lavar dinero.
Eso siempre, igual lo chimbo eso es que si empiezas a agarrar esa fama,
te investigas.
Como la de Miami, sí. Yo siento que Miami toda la vida ha tenido como una fama, que no sé si es real o no, honestamente.
Real. Se lava bastante dinero con propiedades en Miami también.
Ok.
Pero me explicaron también que el lugar que se está llevando ahorita para lavar dinero en Estados Unidos es el estado de Delaware. Porque en Delaware puedes abrir empresas sin poner el nombre de quien está creando la empresa y se mantiene en anonimato. Entonces,
yo siento que en Delaware debe pasar la bola esa de paja, ¿sabes?
Ay, no,
o sea, eso es lo que siento yo, que hay en Delaware y la gente de Delaware y dale, Caracas, Caracas, sapo. Pero bueno, dilo después, pues, Delawareense, dilo que te dé la gana, me sabe a culo.
Estoy seguro que alguien que está en Delaware.
Claro, está en Delaware, claro, sí. Escríbame abajo, por favor. La gente que esté en
la naturaleza de tu negocio.
De paja.
¿Cómo es Delaware? Dime qué hay en Delaware. Pero ese es el que está llevándose en el lavado.
Se está llevando.
Bueno, anoten ahí.
Se está llevando.
No,
en
vale,
el lavado,
anoten qué. Moca, bueno, para que sepan, informativo.
Entonces, bueno, en general, este es el proceso.
Pero ya, ¿por qué en un Delaware lavas?
Por lo del
porque
nombre.
Porque no le pones los nombres a las empresas.
A las empresas.
En cualquier otro estado en Estados Unidos tienes que.
Entonces, al hacer eso, facilitas que haya lavado.
Me da risa cuando descubren eso. Que es como que alguien dijo, ¡ey! Tú sabes que en este estado no se puede hacer esto. Vámonos, papá, y empieza un negocio duro.
Pero a veces yo siento que ni siquiera es que lo descubren. Yo siento que es como, si el que lleva algo por ahí, o sea, siento yo que son varios favores, ¿sabes? Como que...
Claro, que la legislación, que el malandraje llega hasta la legislación y permite que se abra.
Ajá, permita que se abre y la misma legislación dice, de repente si eres, porque también pasa esto, si eres un gobernante y dices, marico, ¿cómo mandamos para arriba de Delaware?
Uh-huh.
Que está...
No, claro.
No tenemos capital para construir un estadio, no hay un equipo, ¿sabes? No sé.
Bueno, que vengan.
Bueno, métele algo ahí turbio, o sea, métele algo para que empiece a ver dinero. ¿Tú crees que no se va a sentir ese dinero en Delaware? Va a empezar a aparecer una plata que es que de esta plata.
Dios mío, qué angustia.
Entonces, en general, este es el sistema de cómo se lava dinero, que creo que es importante que digamos que no hicimos un episodio, un tutorial.
Esto no es un tutorial. Esto no son los pasos a seguir para lavar tu dinero. No. Esto
WikiHow.
Es informativo.
¿Cómo lavar dinero?
¿Cómo lavar dinero con las tres cosas que tienes en tu nevera?
Bueno, que no se diga que el cuartico no enseña.
Pero, coño, no. O sea, uno me... Voy con mis propias conclusiones de mí mismo.
Cuéntame, Daniel Enrique.
Voy con mis propias conclusiones. Uno tienes que saber de billetes.
Sí.
O sea,
sí,
creo
sí.
que no es un... Creo que es el área que necesitas más estudio del área criminal.
Puede ser.
O sea, necesitas un criminal...
¿Pro?
Más elevado.
O sea, uno...
No, y con conocimiento económico. Sí, sí, yo sí, no claro. serviría para eso. Yo soy más sicaria. Yo soy unos tiros, papá, dale.
Pero unos tiros, que unos tiros. Si te dijimos que el otro día que Chuchi y yo queremos un polígono de tiro y tú dices, ay, no, qué miedo.
Bueno, porque, pero si estuviera entrenada, si no, a pura puñalada. Capaz de miedo son las pistolas.
Solo hay que contratarla cuando necesitas apuñalar a alguien. Bien difícil esa contratación.
Claro, es como un personaje Jason Bourne, pero de solo una tarea. ¿Sabes qué? Yo las puñaladas me dan miedo y tengo un trauma con las puñaladas.
¿Pero qué? ¿Te
o sea,
una puñalada?
¿Tú vives aterrorizado que te van a dar puñaladas
en
la vida?
No, viví un momento en el que fue muy duro. Era cuando estaba de moda, cuando yo estaba joven. Estaba muy, muy de moda en bachillerato, Counter Strike. ¿Recuerdas Counter Strike?
Sí.
Y la gente se reunía en cyber. O sea, antes la gente no tenía acceso a tener... Lo digo como un viejo, pero en verdad, la gente no tenía computador en su casa. Entonces había en unos sitios donde uno iba a reunirse, a hacer actividad.
Había unos sitios.
Y ahí jugaba. Para mí, o sea, yo era... Coño, véanme la cara. No hace falta para decirles que caregallo. Caragallo, yo no era de ambiente de cyber y los cyber eran...
Era medio malandro.
Yo no iba mucho porque no me gustaba.
Habían chamos más adultos, ya se corría la marihuana.
Claro, los cyber el que tenía 25 y estaba en quinto año con camisa beige.
Claro, sí. él dominaba el cyber. El cyber además ya era amigo.
Era el plan del cyber.
Ajá, sí, sí. Yo no, nunca fui. Un par de veces intenté ir a un... Coño, cachete, vete. Yo creo que... Coño, es que no entiendo, ¿sabes? Vente para que juegue Counter Strike, que es lo que está jugando todo el mundo. De hecho, yo no juego Counter Strike por este trauma. Entro así y me dicen como que, no, bueno, caché, te pones acá y aquí compras armas rápido y tienes que matar. Dale. Había una cuestión, no sé si seguirá existiendo en el mundo de Counter Strike, que si a ti te mataban a puñalada, eras malo jugando. Malo.
¿Y qué?
Malo, malo, malo. Me acuerdo yo que me siento en mi cyber sudando esa camisa azul como el episodio de La Sirena. Estoy acá, me dicen, agarra eso y yo dale. Y empiezo a ver, coño, me mataron, ¿sabes? Empiezo yo a sentir teclita acá, empiezo y digo, ay, me van a matar. Y oigo a alguien, ¡lo acuchillo! Y yo soy el único que queda vivo, digo, porque además me había como escondido y ni siquiera he hecho un disparo. Estoy en el cyber y yo, Dios mío, soy yo. Empiezo así, no sabía jugar, me han acuchillado. Y todo ese cyber gritó como que eso era tocorón.
La burla.
¡Acuchillado! ¡Acachete está acuchillado! ¡Ah! Y yo hice así y agarré como mi bolsa, salí corriendo del cyber y bajé a mi casa y le dije, mami, me acuchillaron. Y mi mamá, ven, papito, tranquilo. Y desde ese día yo le tengo pánico a las puñaladas.
Excelentes conclusiones. El episodio de lavado de dinero. Una gran conclusión, se podría decir.
No, pero es que me pusiste el acuchillado y me trajo... Me revivió recuerdos.
Bueno,
los queremos mucho.
Nos vemos la semana que viene.
Esperamos hayan disfrutado este episodio. Y nada, acá les dejamos entonces la lista de los más buscados por lavado de dinero. Que hay gente que nos está pagando un poco más en el Patreon y
esa deja que.